Tenemos la oportunidad de hablar y sanar todos los días. Sanar está en esa conversación que tienes contigo mismo, en conversaciones con personas que te rodean, en la conexión que sientes con tu alrededor y en el poder que tienes al ser únicamente tú. Sanar está en hablar y compartir. Yo soy Laura Miranda y te tengo un regalo. Bienvenido a Habla y Sana, un espacio en el que tienes permiso para cuestionar, explorar, entender y curiosear para que no se te olvide que para sanar el primer paso es hablar. Hola, bienvenidos al primer episodio de Habla y Sana. Estoy súper emocionada de que me estén acompañando hoy. Esto es una súper oportunidad para mí y una súper bendición simplemente que estén aquí compartiendo este momento conmigo. Hoy les tengo una invitada súper especial para mí, una amiga increíble y una persona de otra galaxia. Ella es Sophie, es humana, psicóloga holística y coach de manifestación y le encanta ayudar a mujeres como tú y bueno, a personas en general a manifestar más allá de sus sueños. Lleva estudiando el arte de la manifestación desde que tenía 12 años. Se dedica a compartir este conocimiento y enseñarles a mujeres a dejar atrás sus miedos y embarcarse en un mundo de posibilidades infinitas usando la manifestación como herramienta. Sophie, mil gracias por estar aquí. Estoy súper emocionada de lo que vamos a compartir hoy. Gracias por darme esta oportunidad.
Gracias a ti por tenerme aquí. Siento maripositas en el estómago, literal, de estar grabando. Y en el momento en el que me describiste, siento que va súper atinado con este podcast porque me puse hasta nerviosa y todo. Y fue como que, wow, yo soy todo eso. O sea, entonces, gracias por darme la oportunidad de compartir, sobre todo en un tema tan interesante como este. Y lista para hacer de esta experiencia lo más increíble posible.
Sí, lo eres. De verdad que eres todo lo que describí. Eso me nació del alma y... Let's do this. Quiero agarrar este inicio del podcast desde esa descripción que di como de expander, básicamente. Para los que no saben qué es el término o la idea de expanders, es un término que en realidad yo escuché de Lacey Phillips, una persona, una mujer increíble que tiene esta cuenta que se llama To Be Magnetic. Creo que se llama To Be Magnetic en Instagram y que ha reconceptualizado todo este arte de la manifestación, al igual que Sophie, y a mí la idea de expander me llama muchísimo la atención porque me ha ayudado mucho a canalizar energía para mí, a saber qué es lo que quiero y a saber qué es lo que es posible para mí. Básicamente, el tema expander es que uno se rodea de esas personas y de esas cosas que nos inspiran a ser nuestras mejores versiones y a explorar qué es posible para nosotros. Yo siento que Sophie es la definición perfecta de eso. Ella está viviendo su vida de la manera más auténtica y está enseñándole a otras personas a hacer eso con su conocimiento y con ser simplemente ella, y eso es algo que yo simplemente valoro un montón. Y Sophie, pues quiero que nos expliques cuál es la ciencia detrás de todo esto que dices. Y no solo para decir ciencia, sino para explicar también la parte humana que hay detrás de este gran fenómeno que es la manifestación. Y quiero que me digas qué significa para ti y cómo en realidad podemos aplicarlo en cada día de nuestras vidas.
No, definitivamente es como una pregunta de la que podemos hablar straight por 45 minutos. Pero para mí la manifestación es básicamente el decirte que sí a ti y sí a la vida que quieres y mereces tener. Yo un día me puse a buscar en Google como que ¿qué quiere decir manifestar? Y básicamente es dejar ver, y lo que yo hago conciencia de eso es como que dejar ver todo lo que es posible para ti. Entonces sí me he dado cuenta en los años que llevo estudiándolo, que para mí esto vino por parte de mis papás, que me hicieron aprenderlo desde muy joven, y gracias a ellos conocí a los expertos en el tema, que fueron muy amigos de mi familia y me metí en sus cursos y cosas de estas. Y luego mi carrera de psicología, he podido darme cuenta que la manifestación es algo de tu día a día. Es simplemente lo que te dejas crear lo que dejas hacer posible para ti y ese momento en el que le empiezas a decir que sí a tu vida, que sí a ti misma. Sí me he dado cuenta que hay esta idea de que es como que mucha magia y como que mucho, como que wow, toda esta magia y todas estas cosas increíbles, así como mágicas, y me puedo decir hasta brujerías, por así decirlo, pero en verdad el arte de esto está en aceptar o querer como que adoptar esta idea de que somos mitad hijos de la tierra, ¿no? Porque estamos aquí como seres humanos de invitados, de paseos, en verdad no tenemos idea, y esta otra mitad de ser mitad hijos del universo, mitad hijos de la divinidad, del creador, de lo que sea que está como que allá afuera. Entonces, para mí, esa es la mejor manera de describir la manifestación. Es como que qué pasa dentro de ti, en tu psiquis como ser humano, en tu cerebro, esa parte como de crear esa identidad y cómo te apoyas en todo esto que está disponible para ti.
Me parece increíble esa definición y quisiera agarrar la idea de que a mí me parece que tú haces un muy buen trabajo en explicar lo necesario que es para manifestar, el desmentir tus creencias y en trabajar en esas creencias que has tenido toda tu vida. Porque si bien es cierto, para tú poder crear una identidad nueva, eso pasa porque te quieres desidentificar de cosas que ya no te funcionan. Entonces, me encantaría que nos ayudaras a adentrarnos en ese tema de las creencias limitantes y cómo es importante desmentir estas creencias para poder manifestar y crear en nuestras vidas.
Allí voy a tocar un tema que me parece relevante, que es de dónde nacen estas creencias limitantes, para ver entonces qué tienen que ver a la hora de manifestar. Cuando venimos al mundo, yo lo veo como que venimos con un canvas en blanco, ¿no? Y tenemos como que estos maestros de pintura que simplemente empiezan a pintar sobre nuestro canvas con las pinturas que tenían disponibles. Llega un punto en tu vida que por una situación u otra, puede ser la pérdida de una persona, puede ser la pérdida de una relación amorosa, cualquier cosa que haya pasado en tu vida que haya detonado el preguntarte, wow, o sea, ¿quién soy y qué estoy haciendo con mi vida? Ese es el momento en el que te empiezas a dar cuenta que la pintura que está pintada sobre tu canvas no tiene nada que ver contigo. Y ese es el momento entonces en el que empiezas a ver qué, o sea, qué maestros de pintura, okay, qué pinturas quiero encontrar para pintar mi propio canvas. Entonces, básicamente, para mí, esas son las creencias limitantes. Son creencias que vas adoptando a medida que vas creciendo, de cuando eras niño y fue lo que estaba disponible para ti, y en base a eso creaste tu realidad del mundo. Por ejemplo, hay niños que habrán crecido como en un ambiente no privilegiado en el sentido financiero, donde sus papás le dijeron, para tener dinero hay que trabajar muy duro, para tener dinero hay que venir desde abajo y muchas cosas similares, cuando hay otras personas que tuvieron una realidad totalmente diferente y crearon en base a esa identidad una realidad totalmente diferente. Entonces, ahí es como que la evidencia más pura de que las creencias limitantes como que existen y nos rodean.
Claro, 100%. Y me parece como que una teoría súper importante. Me encanta cómo lo pones, de que es como que este canvas al que venimos y que tenemos estas distintas opciones de las que elegir, porque para mí el desmentir todas estas creencias me ha sido súper importante aceptar que las personas que me las han enseñado no tuvieron mejores herramientas y que simplemente ellos vinieron al mundo con esas herramientas y esas herramientas son las que, por ende, me enseñaron a mí, y eso no está ni bien ni mal. Pienso que son simplemente realidades que hay que aceptar y que de ahí en adelante podemos cogerlas como guía para poder entonces crear esto con lo que sí nos identificamos, y que por eso es tan importante tener estos espacios en donde compartes con personas y en donde puedes agarrar, sabes, como que esta idea me encanta, esta idea me gusta, esta idea no me gusta tanto, y estar bien con aceptar esas cosas. Entonces me parece súper importante en el tema de manifestar, porque yo me acuerdo al principio que lo empecé a leer, que fue hace como 3 años, que yo estaba completamente escéptica. O sea, yo leía del tema este y trataba de entenderlo, pero era como que esto no puede ser verdad, como que esto es demasiado bueno para ser verdad, porque algo tan bueno me pudiera pasar a mí. Y es súper curioso porque es ver lo condicionados que podemos estar a simplemente no pensar que hay algo mejor para nosotros. es como que este condicionamiento que tenemos de pensar que no nos merecemos cosas buenas, o que las cosas buenas tienen que ver con que algo extremadamente difícil y trágico que te tiene que pasar, o el clásico como que no, esto está demasiado bueno para ser verdad, no puede ser así, y simplemente como que cómo nos metemos en estas cajitas por lo que tenemos disponible en nuestras realidades. Entonces siento que es sumamente importante como que traer este tema a la mesa, porque en realidad es mucho más fácil de lo que pensamos. Es mucho más fácil simplemente tratar de cambiar este pensamiento, pero también vale la pena como que recalcar que hay un trabajo que hacer y que ese trabajo es el que vale la pena.
Dijiste muchas cosas que quiero como hablar de todo un poco, pero me identifiqué mucho cuando también dijiste como que, wow, esto es demasiado bueno para ser verdad, lo cual también fue mi realidad. Cuando a mí, a mis 12 años, mis papás me empiezan a enseñar de la manifestación y mi papá me obligaba a ver la película del secreto, o sea, eso era como que ver, o sea, era una tarea en mi casa, era como que hay que sentarse a ver esta película, y yo resentía mucho a mis papás porque yo decía como que, o sea, yo estoy viviendo una realidad en la que mi papá está enfermo, mis papás se están divorciando y tú me dices que yo con el poder de mis pensamientos voy a arreglar toda esta situación. Para mí eso era una total mentira, era como que, o sea, para mí era como que este juego de mis papás de hacer como que mi historia como que más bright, ¿no? Porque yo vivía en esta rueda de porque a mí me pasó esto, porque a mí lo otro. Y llegó un punto en el que dije, bueno, o sea, de tanto ver esta película que yo para mí, y mi papá nos ponía, o sea, como que lectures y nos hacía hacer estas tareas y vision boards y de todo, yo dije, bueno, lo voy a intentar, que es lo peor que me puede pasar si lo intento, o sea, como que ya, lo voy a intentar. Y ahí hice mi primera prueba, le hice como con un estacionamiento, dije, bueno, cuando vaya al shopping mall de este, en este momento voy a encontrar estacionamiento, que era el clásico ejemplo que te daban en El Secreto, y pasó, y dije, bueno, voy a intentar con otra cosita, y así se fue dando, y como que dije, wow, esto empezó a ser cierto en mi vida, y yo creo que la razón por la cual no quería aceptar que, o sea, que algo tan bueno podía ser verdad, era esta idea como que de no merecerlo, porque para mí en ese momento, los lentes con los que yo estaba viendo mi vida, era como que si me han pasado cosas malas, ¿por qué voy a merecer algo bueno? Y ese es como un bucle en el que siento que sin querer como que caemos, ¿no? Es como que, ah, no, ya, yo no me merezco nada bueno porque ya, y como que hay algunos cuantos que tienen la suerte de tener esta realidad, cuando en verdad es como que esa creencia gigante, limitante, que creo que es como que la más real para todo el mundo, de no merezco o no soy suficiente.
No, sí, 100%. Y con eso también quiero como que aprovechar y decir que no, al decir esto estamos invalidando las realidades horribles que hay, o sea, del todo. Es simplemente una herramienta que se puede usar para cuestionar esas creencias que te llevaron a pensar de la manera que piensas. Y claro, no es como que, ay, voy a pensar my way out de la pobreza. O sea, no, del todo. Hay miles de cosas que juegan un rol gigante en esto, pero es simplemente dar esa herramienta para que tú veas, así como tú dices, curiosear, y es como que, ¿sabes qué? A mí sí me gusta esto y me funciona, y ¿sabes qué? Puedo intentarlo.
Exactamente. Sí, porque la realidad, o sea, son circunstancias, ¿no? Es lo que son circunstancias de la vida, y yo siempre digo como que si tú vienes a manifestar para otra persona, estás haciendo el trabajo equivocado, porque solo puedes manifestar para ti, o sea, tú no puedes controlar que la vida te va a suceder. Y por más de que habrán realidades diferentes, con interpretaciones diferentes, yo miro mi realidad y digo, o sea, lo que me pasó no empieza a ser bonito porque voy a manifestar, no empieza a ser menos triste o menos doloroso porque voy a manifestar, sigue siendo una realidad. Lo que a mí me ayudó la manifestación a hacer es como que, ok, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a transformar esto? Porque ya no puedo cambiar el hecho. Entonces, si ya no puedes cambiar el hecho, es como que, ok, tienes dos opciones. O quieres hacer como que lo mejor que puedas esta situación, o quedarte en esa situación. Entonces, ninguna está bien ni mal. O sea, lo que decidas siempre va a estar bien, pero la manifestación es esa herramienta que tienes para decidir diferente.
Claro, y cómo empezar a buscar esas herramientas para, ¿sabes qué? Como que ya me di cuenta que quiero pensar diferente, entonces ir agarrándolas, etcétera, como que ir explorando y simplemente como que jugar con esta curiosidad que es súper importante. Entonces, yéndome por esa línea, me encantaría tocar el tema de lo que es este gran tema que está rondando por ahí hoy en día, que es el positivismo tóxico y cómo no caer en la trampa con lo que es la manifestación de que ay, ahora soy culpable de todas las cosas malas que me pasan y no sé qué. A mí me parece súper importante agarrar el concepto de culpa, porque sí he escuchado a mucha gente que da un discurso de que tú eres culpable de esto y esto y no sé qué, no sé cuánto. Y mientras que sí pienso que es súper importante tomar responsabilidad de las cosas que te están pasando, pienso que la manera de guiarlo a través de la culpa jamás va a ser una manera en la que la persona se va a poder aceptar para poder entonces manifestar. Entonces quisiera escuchar tu take de esto, porque hay miles de cosas allá afuera y es súper importante como que aclarar en realidad como que esta manera súper real de verlo, que es lo que tú haces.
Totalmente, y me da risa porque me acabo de acordar de que en TikTok me han tagueado varias veces en videos, dizque, sí, porque la manifestación es positivismo tóxico, no sé qué, y es como que, o sea, entiendo perfectamente tu take en esto. Y la primera pregunta que se hace mucha gente es como, ok, si yo puedo manifestar con mis pensamientos, ¿por qué he manifestado las cosas malas? Y lo pongo entre comillas, porque qué está bien y qué está mal, again. Pero entonces empieza como que este ciclo de la culpa, y es ahí donde hay que echar como que para atrás y tener como que esa compasión de decir, estabas haciendo lo que podías con lo que tenías, punto. Y ahora estás adoptando estas herramientas para que pase una situación, tienes herramientas para actuar diferente, hacer diferente. Entonces para mí ese es como que el tip número uno para no caer como que en esa gigante culpa, porque eso, ¿no? Tenías esas herramientas y fue lo que pudiste hacer. Y algo más habías dicho que me pareció súper interesante y estoy pensando lo más rápido que pueda. Pero sí, ¿no? Esta idea de que, o sea, no es que la manifestación va a solucionar mágicamente todo, sino es como que qué vas a hacer tú con lo que tienes disponible ahora.
Sí, no, es partir desde la aceptación que tienes de la situación en la que estás. Y sabes, entender de dónde viene, entender de dónde viene esta creencia limitante y cuestionarla, porque es muy importante entender de dónde venimos para saber dónde vamos.
Exactamente. Y con esto me ha pasado mucho que clientas llegan a mí como que en este discovery call que tenemos y yo les pregunto como que, ¿qué quieres? Y es como que, bueno, me gustaría estar feliz. No es que no esté, y me dicen, no es que no esté feliz, pero, y yo le digo, ¿estás triste? ¿Estás deprimida? Y entonces me dicen, bueno, sí siento eso. Ok. O sea, hay claridad en la crisis y siento que está como que, o sea, como que estar en crisis o sentirte mal es como que no puede pasar, como que ¿por qué? O sea, no tienes que aceptar que no eres feliz y es una realidad. Entonces, es verlo con estos ojos de que hey, la crisis también trae claridad, la crisis trae incomodidad de decir ¿cómo llegué aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Dónde quiero ir después de aquí? Entonces es el dejarlo pasar. Yo a ninguna persona le recomiendo como que si se siente triste que se ponga a ver qué carajos hace para estar feliz. Es como que, ok, déjalo pasar o déjalo fluir por ti, porque hay algo de esa crisis, de esa incomodidad que te va a generar claridad. Y eso es construir entonces como que un músculo positivo, un músculo optimista.
Sí, 100%. Es aceptar el punto en el que estás, aceptar tus miedos, aceptar tus tristezas, porque esas tristezas, esos miedos, esas cosas que son completamente humanas sentir, son precisamente lo que te guía a lo que es posible y a lo que quieres. Y siento que eso es algo sumamente importante recalcar porque, man, en verdad, estar triste es normal. O sea, este trip de que cuando eres espiritual no te puedes meter en los trips de estar triste o no te pasan ciertas cosas o no te pones bravo o lo que sea, son completamente reduccionistas. O sea, es demasiado reduccionista pensar que una persona que practica estas cosas espirituales no está pasando por exactamente lo mismo que tú estás pasando. Es por eso que es como que ver las cosas con un ojo de curiosidad y no verlas desde, ay, voy a juzgar esto porque en tal lugar vi que esta persona dijo que esto es así, entonces no voy a construir mi propio pensamiento a partir de eso. Es ver con curiosidad las opiniones que tenemos alrededor de nosotros y ver cómo podemos crear con eso. Entonces siento que tú lo haces súper claro porque jamás te he visto decir como que esto es lo que te va a funcionar y esta va a ser tu única solución y no sé qué, no sé cuánto y no sé qué. Y siento que eso es lo que más le teme la gente y a la misma vez adora, porque es como que estas polaridades de esto es lo bueno y esto es lo malo, cuando en realidad tú haces un genial trabajo en simplemente como que darle un happy medium y decir como que, ¿sabes qué? Somos humanos y a partir de esto podemos llegar a sentir. Entonces, llegando a este punto, quisiera saber en qué momento fue que todo cambió para ti y que dijiste como que, ok, estas son las creencias que tengo y estos son todos los conocimientos que tengo, porque tú eres psicóloga, eres coach, has tomado un montón de cursos. ¿Cuál fue el momento que te hizo clic? Tipo, ok, este es un método que yo siento que le puede funcionar a bastantes personas a su manera.
Uf, creo que mi crecimiento personal en ese sentido empezó como que muy joven, empezando por mis papás y empezando también porque tuve una infancia que de alguna u otra manera me obligó a buscar como que diferentes herramientas, ¿no? Cuando yo estaba, tenía 4 años, mi papá se enfermó y fue como que le dio ALS, entonces es una enfermedad donde la persona se deteriora súper fuerte y son cosas que a una persona de mi edad le costaba como que entender. Yo me leí mi primer libro de crecimiento personal casi que a los 10 años, era un libro para niños que encontré en una biblioteca. Y mi mamá me preguntaba, dije, pero no entiendo por qué no te puedo gustar un libro como de una novela o una ficción. No, o sea, ¿por qué esto? Y ahí empezó como que ese camino para mí. E incluso también cuando fallece mi papá, fue ese momento en el que para mí fue como que, ¿y ahora qué? Ya, o sea, ¿y ahora qué se supone que haga con mi vida? No sabía como que para dónde agarrar ni para dónde ir. Y siento que eso también fue parte como que de lo que me impulsó a estudiar psicología, que ya como que esto venía quizás como que building up dentro de mí, como que todos los libros de crecimiento personal y me habían metido la manifestación hasta por las orejas, o sea, literalmente dije que algo pasaba en mi casa, manifestación. Entonces, o sea, mi papá lo tenía muy claro y me acuerdo que él me compraba cajas de libros de secreto y me hacía regalárselos a mis amigos y yo me moría de la pena y yo decía, la gente no quiere saber de esto. Yo me sentía como una rara y una loca leyendo libros de crecimiento personal y yo los escondía, como que nadie quiere saber de esto. Entonces creo que yo, o sea, cuando mi papá falleció, yo no experimenté mi duelo. Fue el momento, fueron a mis 19 años que yo empecé a experimentar mi duelo y creo que ahí muchas de mis creencias realmente empezaron como que a shift, porque lo estaba como que sintiendo y ahí fue cuando fue como que, ok, o sea, ¿qué se supone que haga con la vida? Y que sí siento como que toda esta crisis, ¿no? Me enfermé, atravesé el duelo y fueron tantas cosas que fue como que o peleas o mueres. O sea, estaba así como que en este limbo de, o sea, si no, ¿me entiendes? Estoy como que giving up on life, literal. Entonces ahí fue como que esa crisis en verdad me trajo demasiada claridad y para mí fue ahí.
Me da demasiada risa porque muchas personas pasan como que por este momento de salir del closet espiritual, por decirlo así. O sea, como que se ve como este momento en el que tienes tanta pena de tener estas creencias y de como que tener estos gustos y de no sé qué, no sé cuánto. Y es como que, qué interesante ponerte a pensar como que por qué me daba pena eso.
Sí. Yo me acuerdo que mis papás me daban libros de El Secreto, que en ese momento era como que de moda para ellos, y me hacían dárselos a mis profesores. Entonces me decían como que si algo es demasiado bueno, compártelo. Y yo era como que, pero qué pena, o sea, ¿quién quiere leer de qué? ¿Me entiendes? Como que la gente vive pensando que la vida is what it is y punto. O sea, ¿qué voy yo a decirle a mi profesora? Es que leas este libro y cambie su vida, cuestione su matrimonio. O sea, para mí era muy aterrador e incluso yo creo que yo salí de mi closet espiritual quizás hasta estando en la pandemia, porque mis amigas ni siquiera sabían que yo me pasaba en mi casa haciendo vision boards y que mi mesita de noche estaba llena de libros de crecimiento personal. Nadie sabía. Claro, si me preguntaba una noche y nos quedábamos hablando, o sea, agárrate porque íbamos a hablar por 300 horas. Pero si no, era como que este miedo de que, ay no, yo no puedo incomodar a nadie, como que cada loco con su tema y yo no me voy a meter y quién soy yo como que para incomodar o quién soy yo para, no sé, como que para spark ese cuestionamiento, esa curiosidad.
Man, ese tema de simplemente, yo he batallado full con ese tema de hacer a las personas sentirse incómodas por tener los gustos que tengo. O sea, hasta el día de hoy me cuesta en mi cuenta, tipo, hablar de cosas espirituales, y son cosas que yo he estado leyendo desde hace como 3 años. Y me encantan y me revolucionaron la vida. O sea, yo me acuerdo el primer libro que en realidad me hizo como click, que fue The Universe Has Your Back, de Gabriel Bernstein, que la man es una crack. O sea, me encanta cómo ve la vida, y a mí ahí me hizo click todo, y empecé a ver cosas de astrología, y que la luna, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y cada vez que a mí me agarran borracha, yo, o sea, hablaba con mis amigas de que dije, ay, dime a Carla, ¿naciste?
Literal.
Para sacarle su carta, y simplemente como que tener una herramienta para entender a la gente a mi alrededor mejor. Y bueno, a mí misma, porque lo cool de estas herramientas de desarrollo personal es que te entiendes a ti y puedes lograr entender a las personas a tu alrededor. Entonces siento que por eso es tan importante como que hacer este movimiento de que, ¿sabes qué? Voy a salir del closet espiritual. Y bueno, no sé si ese es un término políticamente correcto, pero sí, como que simplemente hablar de tus creencias y de tus gustos abiertamente, porque en verdad nunca sabes compartiendo a quién vas a animar a compartir estos conocimientos que también tienes. O sea, como que todos estos tabús son importantes hablarlos, porque hay que crear espacios para que se descargue esa energía y, ¿sabes qué? Normalizar que se hablen las cosas.
Exacto. Y voy a volver un poquito a la pregunta, o sea, y esta ha sido mi pregunta del día que le decía a Laura antes de empezar, y es como que, si estarías siendo 100% tú, ¿qué harías diferente? Y para mí esa ha sido una pregunta que me ha acompañado en todo este proceso, porque cuando yo empecé a decir, bueno, o sea, voy a enseñar sobre manifestación, me daba pena, o sea, yo decía, ¿qué van a decir quizás como que mi familia cercana de parte de mamá o mis abuelos, que en verdad como que no son muy cultos en el tema de la manifestación, como que, ¿qué hace tu nieta? Es que, ah, bueno, mi nieta enseña sobre manifestación. Entonces, para mí como que el momento de afrontar eso de verdad, por más de que tengo una familia que nunca me ha cuestionado nada, me daba miedo, pero era esta pregunta de que si fuera 100% yo, o sea, estaría haciendo esto igual, ¿me entiendes? Entonces, aquí voy, pues, a lanzarme como que de cabeza por el surradero y decir como que, lo que venga.
No, 100%. Yo lo pregunté el otro día en mis stories, como que, ¿qué harían aunque no les pagaran? O sea, ¿qué estuvieran haciendo hoy en día si fuera gratis? Y siento que ahí es donde en realidad encuentras tu autenticidad, porque es como que esto que no importa nada, tú lo estarías haciendo. Y es increíble como que todas estas paredes que nos ponemos para como que simplemente hacernos chiquitos y como que no incomodar a nadie. Y como que en realidad yo estoy mejor si no recibo estos comentarios de qué estás haciendo y no sé qué, porque en verdad también es difícil cuando la gente nos cuestiona si no tenemos las herramientas para manejar esos cuestionamientos. Entonces, en el documento que te mandé antes de hacer este episodio, me acuerdo que pusiste, te pregunté cuál era la creencia limitante que te estaba definiendo o que te define en todos los momentos de tu vida, o la que más te define, pues, y me dijiste algo along those lines de que no creer los 100%, o sea, no creer 100% tu potencial. Entonces, mataría porque nos explicaras un poquito más de esto y cómo te ha llevado a esa creencia, cómo la has cuestionado y cómo se ha convertido en algo potenciador en tu vida. Porque siento que las creencias limitantes, una vez cuestionadas, se transforman en tus historias, y en tus historias que te hacen tu yo más auténtico.
Qué lindo eso que acabas de decir, y esto me lleva a hacer la aclaración de que todos pasamos por un momento en nuestra vida en el que nos cuestionamos, en el que sentimos como que esta crisis de identidad, quién soy, son procesos psicológicos normales, y siento que mucha gente los atraviesa solos por la pena a decir eso, cuando es algo demasiado normal. Y todavía se ve como extraño. Es como que la celulitis en las mujeres. Que nadie diga que tenga celulitis cuando todas las mujeres tenemos celulitis. Entonces, es como estas cosas que la gente quiere cargar solo, pero estamos todos pasando por lo mismo. O sea, psicológicamente es súper normal y súper común. Entonces, ahora construyendo un poquito en esa creencia limitante mía, es como cuando empezamos a salir de estas creencias limitantes, ¿no? Tenemos quizás un poquito este miedo a qué queremos entonces. Como, ok, no quiero este miedo, no quiero estar en este trabajo, no quiero esto. ¿Qué quiero instead? ¿Qué quiero crear en vez de? Y cuando empiezas a crear, a pensar en eso y a ver estos expansores, estas personas a tu alrededor que han construido vidas que tú admiras y dices, ¿será que yo seré capaz? Y cuando empiezas en ese camino, claro que tu potencial y todo lo que tú eres capaz de explotar viene con responsabilidades, viene con nuevos como que cargas como que energéticas, nuevas vibraciones energéticas que you are holding ese space para ti, para las personas en tu vida. Entonces, también pienso que es como que esta idea, ¿no? De que el camino es precioso y cuando va subiendo todo es color de rosa, no es así. Y lo hablábamos tú y yo hoy por WhatsApp antes del podcast, de que en el camino, en la transformación, hay tanto duelo como hay esta parte súper bonita de todo lo que estoy creando. Entonces, para mí, yo imagino mi potencial cuando me acuesto en mi cama y me pongo a dormir y como que todas estas cosas que veo en otras personas que me prenden, que veo que es como que, wow, esto sería increíble. Y digo, o sea, es posible. Y me asusta por las responsabilidades que sé que vienen con eso.
Completamente, completamente. O sea, yo me acuesto y en este momento como que mis dos expanders, así como que, no sé por qué expanders a veces siento que son como estas personas lejanas, pero en verdad son tan cercanas a nosotros. O sea, son personas igual que nosotros. Y siento que eso es lo que hace que veamos que es posible. Y eso es lo importante de rodearte con personas que te enseñan su potencial. Y al enseñarte ellos su potencial, te enseñan a ti que es posible. Y siento que eso es sumamente importante. Y en este momento, mis expanders son Marguga e Isa García. Y estoy obsesionada mal porque son personas que realmente me hacen creer. Bueno, además de ti, o sea, yo te lo he dicho siempre, como que estoy tan proud de todo lo que haces genuinamente, porque le estás enseñando a tanta gente a ser simplemente ellos. O sea, al tener estos gustos extravagantes, como entre comillas, como diríamos, la manifestación o estas cosas que se crean espirituales y que no son normales y que no sé qué, que la astrología, que no sé cuánto, al embrace eso completamente, nosotros le damos permiso a otras personas a embrace esos quirkiness, cosas no tan aceptadas que tienen. A mí me pasó cuando empecé el account y empecé a hablar de como que todo este movimiento de que a mí la cultura de dieta me había fallado a lo largo de mi vida, porque había sentido que a mí me estaba haciendo sentir mucha culpa. Hay gente que no tiene esta experiencia y está completamente bien. Bueno, está completamente aceptable, ni bien ni mal, pero hay mucha gente que resonaba con mi mensaje. Y es increíble lo que podemos hacer simplemente al compartir cosas que nos pesan y cosas que nos hacen nosotros y compartir que, ¿sabes qué? Como que estas cosas nos pasan y somos humanos. Entonces, tú lo mencionaste antes de lo que dijiste, de que el camino de la sanación no es esta cosa como que espectacular. Entonces, ¿cómo definirías el trabajo de sanación y cómo lo desmentirías de que es una meta? Porque muchas personas como que ven la sanación como que, ay, voy a llegar a este lugar, y entonces cuando llega a este lugar entonces me voy a sentir zen y que no sé qué, y que la vida va a estar perfecta, no sé qué. Y siento que al tener esa creencia muchas veces como que nos perdemos en la magia del proceso.
Y voy a echar un poquito para atrás cuando dijiste de las cosas que le empiezas, o sea, que quizás los expansores te demuestran lo que es posible para ti. Y si tú te das cuenta, también te demuestran lo que es posible para ti porque han tenido una historia también. O sea, todas y casi todas las personas famosas cuentan su historia y hay algo de crisis en su historia, hay algo de trabajo interior, de esta enorme sanación y como que esta enorme como que evolución que han tenido a causa de lo que les pasó. Y yo creo que eso es lo que resuena con muchos de nosotros. Es como que tratamos de ocultar esta partecita de nosotros, de nuestra historia, que ha pasado por procesos, por circunstancias que no son todas bonitas, que no son todas cómodas. Y eso es como que lo que, o sea, para mí todo empieza como que desde ahí, ¿no? Desde saber como que, wow, esta persona tuvo esta historia diferente a la mía, pero tuvo esta historia y logró estas cosas. Yo con mi historia, que soy capaz de lograr, ¿me entiendes? Si he tenido esta historia y tengo como que este deseo o este querer de lograr esto y esto y esto. Entonces, para mí, esto que está como que tan mal visto, como que estas cosas malísimas que nos pasan, es como un punto de unión, donde todo es como que, wow, soy humano igual que tú, y así como yo pasé por esto y creé esto, tú puedes hacer exactamente lo mismo al revés y al derecho, o sea, como sea que te suceda en la vida. Y ahora hablando un poquito más del camino de sanación, yo siempre lo veo como si fuera como que esta espiral, ¿no? Que es como que llegas a un punto, entonces vuelves y recorres la espiral, porque siempre van a haber cosas. Es imposible ponerse una meta porque la meta sería dejar de vivir. Y en verdad ni siquiera sabemos qué pasa cuando ya pasas como que a esa etapa de tu vida, como que ya pasas a una mejor vida, pues no sabemos qué sucede. Entonces siempre van a haber cosas que trabajar, siempre. Es como, puede que ayer trabajaste la relación con tu mamá y simplemente hoy fuiste al súper y la cajera te dijo algo y eso despertó en ti como que, qué sé yo, una rabia, y tú dices, ¿dónde salió esta rabia? Y vuelve y te montas en la espiral hasta que you are gonna figure it out. Es como, y tienes miles de cosas que trabajar, o sea, eres una persona compleja, tienes como que esta combinación de ser como que estar en la tierra y como que pertenecer a un universo que no sabemos ni hasta dónde llega. Entonces, sí, es un camino como...
A mí hoy en día me da más miedo no tener algo que trabajar las cosas. O sea, siento que parte de ser humano es simplemente como que ir pelando, digamos que somos una cebolla, e ir pelando esos layers que nos hacen nosotros mismos. Y como dices, como que no es algo que es de un punto A a un punto B, es algo que tiene mil ups and downs y es un círculo, y como quieras verlo, pero simplemente al entenderlo así te das la compasión de, sabes que como que esto es algo que me está pasando, esto es algo que puedo manejar y esto es algo que puedo sentir, y no tengo que hacerlo todo a la vez, porque a veces no es como que porque quiero puedo, o porque puedo quiero, es como que, sabes que acepto tu situación y de ahí vamos a ver, porque la culpa en verdad puede ser un stressor sumamente negativo en nuestras vidas. Y la verdad que con todos estos temas que son tan delicados, lo último que yo personalmente quisiera como que dejar de mensaje es que hay que darnos duro por simplemente no entender las cosas.
Sí, y también no darnos duro si no queremos trabajar algo. O sea, yo siento que quizás las personas que nos encantan como estas cosas y estamos metidos como en el crecimiento personal y evolucionar y crecer, a veces estamos como que constantemente trabajando, y a veces hay que hacer como que una pausa y ser humano también, porque es parte de la experiencia que, o sea, hasta donde sabemos, estás aquí para experimentar. Y ser consciente de que hay veces en tu vida en donde no vas a querer trabajar algo. El momento en el que tú te haces consciente de algo no quiere decir que ese es el momento en el que lo empiezas a trabajar. Porque el trabajar algo trae muchos cambios. Te pone, te incomoda, te hace como que este crecimiento que te incomoda a ti probablemente va a incomodar a los a tu alrededor. Siempre teniendo como que este propósito de que lo estás haciendo, ¿no? Porque estás evolucionando, pero no siempre es cómodo y no siempre lo queremos trabajar. Yo he sido consciente de muchas cosas que a veces digo, bueno, en este momento decido no estar lista para aceptarlo y cuando esté lista pues lo trabajaré, y eso también está bien.
Sí, es parte de también todo esto que vemos mucho con la manifestación, que es dejar que las cosas tomen su curso y que las cosas fluyan. O sea, tú pones la intención y tú pones la acción alineada, como tú dices, y simplemente dejar que eso que tanto quieres se regrese de la mejor manera que el universo, que lo que sea que creas en, te lo quiere regresar. Porque sería también inhumano decir que nosotros podemos controlar todo, porque no es así. Siento que yo por mucho tiempo me llevé muchas desilusiones tratando de controlar todo mi vida. Que si la gente pensaba esto, que si la gente hacía lo otro, que si yo entonces me comportaba de cierta manera, entonces iba a tener este reward. O sea, era una cosa loquísima que al final del día me volvía más loca yo, tratando de, ¿sabes? Como que tener todo bajo un orden por tener una ilusión falsa de control, a en realidad, ¿sabes qué? Como que aceptar, esta soy yo, y that's it. O sea, como que...
Y también es, la manifestación es ese constante como que dar y recibir. Si es cierto que existen estas herramientas, las afirmaciones, el vision board, haz esto, haz lo otro, pero todo empieza el momento en el que tú empiezas a dar. Que quiero recibir equals lo que voy a dar. Es simple matemática. Y es como que lo que pasa también, como que esta parte psicológica, ¿no? De qué vas a dar conscientemente, qué vas a crear, qué vas a producir, para que esto entonces te reciba y tú lo recibas también, ¿no? Es como así, y sí, eso a mí me parece que, o sea, que es súper sencillo. En verdad, el trabajo de la manifestación está en tu trabajo interior, de tú prepararte para recibir y dejar recibir lo que también te está recibiendo a ti, valga la redundancia. Ahí está el trabajo, porque la teoría es simple. Es simplemente somos energía, y eso está probado en toda la ciencia que tú quieras. Si agarramos la mesa donde estamos sentada y la partimos en miles de millones de pedacitos y la ponemos debajo de un microscopio, va a tener un átomo que se va a estar moviendo, o sea, energéticamente. Entonces es simple matemática, das una energía, recibes esa energía a cambio. ¿Dónde está la energía de eso que quieres manifestar?
No, sí, para la gente escéptica eso es física cuántica, o sea, para que sepan nada más, porque mucha gente piensa que esta gente, o sea, que nos sacamos del culo estas vainas, cuando en realidad están 100% respaldadas. Y también es como que lo que te decía, como que la necesidad de probar que lo que estamos diciendo está como que backed up, también va bastante con una creencia de que todo tiene que ser probado y que no sé qué, cuando en realidad a veces es tan rico simplemente sentir y decir como que esto sí se siente bien y no, esto no se siente bien. Y reconectar con esa intuición de que somos humanos y que la tenemos. O sea, es increíble el poder que tiene nuestra intuición si lo dejamos fluir.
Sí, yo creo que todos lo sentimos, ¿no? Y a veces como que buscar esa validación es parte de muchísimas creencias también, porque si nos metemos directamente en la ciencia, o sea, uno, ni siquiera han terminado de estudiar el cerebro, o sea, en verdad, y dos, trataron de inventar un instrumento para medir la infinidad del universo y ni siquiera pudieron. Entonces es como que nos estamos basando en, o sea, en lo que tenemos también, ¿me entiendes? No sabemos todo tampoco, entonces es...
Está bien, no sabemos.
Exacto, entonces es esa como que a veces esta querer esta validación es parte de, o sea, ¿qué te está resistiendo, no? ¿Qué creencia hay detrás de necesitar esa validación de que lo dijo alguien porque le llegó, o sea?
Sí, no, y también está en aceptar que está bien, que quieras la validación, porque como dices, viene de cosas que vas creciendo con... Y siento que eso es lo hermoso de empezar este camino, de darte cuenta de que, ¿sabes? Como que estás llegando a un punto en el que te das cuenta cómo estas cosas te han afectado en tu vida, y no desde una mentalidad de esto me pasó y entonces yo soy pobrecito y no sé qué, etcétera. Es como que esto me pasó, a mí me pasó mucho tiempo, y lo digo abiertamente, yo por mucho tiempo resentí a mis papás. Por muchísimo tiempo, y siento que eso es algo que es muy importante decir en alto, porque mucha gente piensa que, ay no, que porque mi papá y porque mi mamá y porque... o sea, si crees en la religión católica, has escuchado el mandamiento no sé cuánto, los 10 mandamientos, ya no sé mucho de eso, pero de que honrarás a tu padre y a tu madre. Mm. Y entonces hay toda esta culpa alrededor de simplemente como que estar en desacuerdo con estas personas que son humanas al igual que tú. Entonces... yo por mucho tiempo sentí ese resentimiento mezclado con culpa, con miles de cosas, de que mis papás me enseñaron esto y que no sé qué, no sé cuánto, y me hicieron sentir mal y no sé qué, no sé cuánto, cuando en realidad son personas que han venido a este mundo y que de seguro han sentido lo mismo que yo o peor, y no han tenido las herramientas para poder lidiar con eso. Nuestros papás son humanos, y cuando se nos cae la capa de que no son superhéroes, es difícil, pero es eso de aceptar que... ¿sabes qué? Yo tengo las herramientas gracias a que ellos en su tiempo hicieron lo que podían con lo que tenían. Entonces eso para mí me cambió la percepción de mi papá, porque los veo ahora con muchísimo respeto y les entiendo con muchísima compasión. Si me están escuchando, los amo, pero las cosas como son.
No, y yo pienso que el que ha empezado un trabajo de crecimiento personal o trabajo interior y no ha resentido a sus papás, o sea, que alce la mano y me diga qué hizo, porque, o sea... Y no, honestamente, yo también pasé por ese proceso con ambos de mis papás, e incluso con mi papá, o sea, todavía yo cuento, ¿no? A mis amigas, mi familia, yo tengo esta montaña rusa de te amo, te odio, y hago este trabajo, y es como que ahora te amo, y hago esto, y es como que ahora te odio. Y es parte de eso, y en verdad, sin darnos cuenta, empezamos a resentir a nuestros papás desde muy chiquitos. El momento en el que le haces la primera grosería de tú me dijiste que no sé qué era así, y el momento en el que te das cuenta que te mintieron y te dijeron como que quizás el conejito de Pascua no era lo que tú pensabas, o sea, como que todas estas cosas, sin darte cuenta, las empiezas a resentir. Y en la psicología hablamos de esto como de que cuando somos niños venimos al mundo con esta lupa inmensa con la que miramos a nuestros papás, y es como que cada micro movimiento que hacen nuestros papás es que, oh, así como en esta gigante adoración, como que wow.
Es una inmensa inmensa presión sobre un ser humano.
Y sobre un ser humano que está haciendo lo que puede con lo que tiene y, o sea, y te trajo al mundo desde el amor, ¿no? De alguna manera u otra. Entonces, es ese momento y le pasa a todo el mundo y es algo que es como que un tabú, es como que no puedes decir que resentiste a tus papás, no puedes decir que estás en desacuerdo con tus valores familiares, no puedes, o sea, en realidad a todos nos pasa en algún momento de nuestras vidas.
A todos nos pasa, y si estás escuchando esto y estás pasando por un momento difícil con tus papás, en verdad, simplemente digo esto porque es una herramienta que a mí me ha funcionado un montón y en este momento lo estoy leyendo. Les recomiendo muchísimo el libro The Child in You, que trata sobre este tema de tu niño interior. Y en verdad me encantaría que explicaras ese concepto porque siento que tú tienes las herramientas mejores que yo para explicarlo.
Bueno, o sea, yo le llamo como que le llaman el sistema egotista, ¿no? Es como una teoría, una psicología más moderna, realmente ese no es el nombre, pero es esta idea de que cuando somos niños venimos al mundo, ¿no?, con esta gigante lupa por la que vemos todo. O sea, mi papá estaba trabajando y me dijo, no, en este momento no puedo jugar contigo. Y yo sentí como que un golpe de rechazo y fue como que, ya, rechazada para siempre. Y en ese momento empecé a crear historias cuando en verdad tu papá estaba trabajando porque es la mejor manera que sabía de darte amor, siendo como que your provider, ¿no? La persona que provee para ti. Entonces, es esa lupa gigante y dos, es el corto entendimiento que tenemos del mundo. O sea, venimos en blanco, en esta mente inconsciente, como que puramente desde el amor y en verdad yo no sé de dónde viene la mente del niño que es como que tan, tan pura y tan inocente. Entonces, este corto entendimiento del mundo que tiene que ver con las partes de tu cerebro que se han desarrollado, también es como que cómo entiendes las cosas y cómo interpretas las cosas. Y a mí lo que me parece curioso ahora desde un punto de vista espiritual que lo pienso es como que ¿por qué a todos nos pasa lo mismo? Es como si estuviera diseñado para ser así, o quién sabe. Entonces, luego, cuando empiezas a crecer como en tu adolescencia, que se empieza a desarrollar un poco más el prefrontal cortex, que es la parte donde está como que tu frente, ¿no?, en este momento, que es esa parte de tomar decisiones, de racionalizar, de un montón de cosas, es cuando empieza un poco como que esta rebeldía ante los papás, y te das cuenta, es como que, no, esto no es así, yo voy a hacer, si tú me dijiste que no coma cereal, me voy a comer todo el cereal, y si me dijiste que no salga hasta las 10, voy a salir hasta las 12 de la noche, ¿no? Entonces, nos vamos como que de un extremo de adoración al otro, y después quedamos como que en esta etapa de nuestra vida, que es, dije, ¿y ahora qué hago? O sea, como que, entonces ahí empieza realmente como que el trabajo desde un punto de vista más como compasivo.
Claro, y también todas estas cosas que pasan, porque son cosas que pasan en las familias y que cuando vas creciendo no tienes las herramientas para entenderlas, pero después con trabajo vienen, o sea, todas las personas que están adentrando en este trabajo, estoy segura y como mi mano un juego que han pasado por ese momento en el que empiezas a recordar cosas y es como que, esto me pasó, esto se ve en mi vida de esta manera. Y es donde empieza como que ese resentimiento. Entonces, es agarrar ese sentimiento, sentirlo, porque sabes que son las herramientas que tienes en el momento de sentir ese resentimiento, pero después tomar responsabilidad de que, de volver a este punto, de que sabes, como que pasó en el momento con las herramientas que tenía que pasar para ellos, lo que se dio para que yo fuera de esta manera. Entonces, como que siento que es ir a ese momento de nuevo. Y me encanta esta teoría que hay sobre como que simplemente honrar ese momento que hubieras hecho diferente tú como adulto, o hay gente que dice como que darle un concepto diferente a tu niño interior en ese momento o integrarlo hoy en tu vida. Hay miles y miles de cosas que dicen, pues. Y simplemente como que encontrar tu manera de aceptar en ti lo que en ese momento no fue aceptado. En este proceso del niño interno me parece súper interesante que cuando estás pasando por terapias, momentos de crecimiento personal, la manera en la que estás llevando tu proceso, muchas veces pasa que nos empezamos a recordar de cosas de nuestra niñez y siento que es importante, quisiera que me explicaras cómo esos momentos nos llevan a quien somos hoy y cómo aceptarlos e integrarlos sin en realidad verlos con juicio.
Me voy a ir por la tangente porque siento que quiero explicar algo que es súper importante y por mí todo el mundo diera psicología en la escuela y en la universidad. simplemente para entender cómo funcionamos como seres humanos, porque ahí hay demasiado poder. O sea, sabemos más cómo funciona nuestra computadora que cómo funciona nuestra cabeza. Mucho del constante trabajo que haremos en nuestra vida alrededor de las creencias limitantes tiene que ver con el hecho de que tenemos un cerebro que está diseñado para garantizar nuestra supervivencia. En nuestra evolución como seres humanos, digamos que hay, por no hacerlo muy, muy complicado, científico con nombres, digamos que hay tres estructuras en nuestro cerebro, ¿no? Una de esas es el cerebro reptiliano, es la primera estructura que se creó o se desarrolló cuando los humanos empezamos a evolucionar. Este cerebro tiene la como que necesidad de garantizar tu supervivencia. En sus inicios sería por si estabas amenazado, el clásico ejemplo de por un león o por alguien que te iba a quitar tu comida, etc. En la evolución, esas amenazas han cambiado a ser cosas del día a día, las ansiedades, los sentimientos que nos provocarían quizás el león o que alguien nos estuviera amenazando de alguna otra manera. Entonces, nosotros vivimos con esa estructura dentro de nosotros que siempre va a querer protegernos. Entonces, es lo que muchas corrientes psicológicas le llaman el ego. Ese ego va a vivir en ti para garantizar tu supervivencia. Que ese ego se adopta, ¿no?, de muchas creencias limitantes porque es más cómodo vivir en el no merezco que en el sí merezco y ahora tengo que salirme de mi zona de confort que me genera inseguridad a esa estructura de mi cerebro, ¿no? Porque me enfrento a estas amenazas, entre comillas, de la incertidumbre, de la ansiedad que tu cerebro tiene garantizado, o sea, tiene como categorizado como amenazas. Entonces, es básicamente entender que esas cosas son naturales, que no eres como que raro, ni eres loco, ni nada te está pasando simplemente por sentir esas cosas, porque tenemos un cerebro que está diseñado para garantizar nuestra supervivencia. Y en esa misma línea, la siguiente estructura que se desarrolló después de esta fue como el cerebro límbico, que es toda la parte emocional. Está comprobado que esta parte identifica el rechazo como una amenaza de muerte. O sea, el rechazo social. La parte esta como que quiere garantizar nuestra supervivencia emocional a nivel social. Entonces, solamente entendiendo eso, creo que es mucho más fácil tener como compasión a de dónde viene, ¿no? Como que nuestro miedo a el qué dirán, nuestro miedo a ser rechazados, nuestro miedo a ser diferente, porque hay una estructura dentro de nosotros con la que estás peleando a demostrarle diferente o no como retando, ¿no? Como que, oye, tranquilo, que como que esto también está ok. Entonces, esa parte me parece muy importante porque es ahí donde empiezas como que a poder como que hack your brain into success.
Sí, es súper interesante porque cuando tenemos el conocimiento que tenemos y tenemos las herramientas que tenemos, en ese momento nuestro cerebro va a buscar confirmación y afirmación de que lo que estamos pensando es verdad. Entonces, por eso es tan interesante ver como cuando vivimos estas situaciones de que el miedo al que dirán, el miedo al rechazo, etcétera, 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 inconscientemente buscamos estas experiencias que nos reafirmen como que es verdad lo que estoy pensando. Y obviamente sería mucho más fácil saber esto de que está pasando por esto, que está pasando en el cerebro, pero en realidad siento que esa es una parte muy importante de entender la culpa que sentimos también con no estar bien con este rechazo. O sea, son muchas cosas que están pasando. Y con esto no quiero decir como que, ay, si piensas de tal manera, no sé qué, rechazo, etcétera. O sea, no estoy justificando situaciones malas de las personas simplemente con esto. Es que en realidad he leído bastante y estoy segura que tú sabes más de esto, de que nuestro cerebro subconsciente va a buscar esas experiencias de afirmación.
Esa evidencia. Y bueno, aquí se habrán dado cuenta que estamos en un espacio de cero juicio, aquí no está bien ni está mal y todo lo que estemos diciendo Laura y yo queda como que a discreción de lo que te sirva, ¿no?
Sí, 100% es lo que te sirva, lo que tú agarras de aquí y al final del día también si algo salió en este episodio que te hizo cuestionar cosas, llévalas con un profesional. Para eso están y para eso han estudiado. y para eso se han preparado, y la verdad que son cracks por eso. Hay miles de personas que te pueden ayudar en este proceso, y siento que ahí es donde se empieza la sanación, en hablarlo. Si no estás lista para hablarlo en un podcast, háblalo con tu terapeuta, con tu terapista, whatever, psicóloga, ya me fui. Pero para wrap up esto, quisiera preguntarte un par de preguntas que me hicieron ayer en Instagram, sobre todo sobre el tema de la manifestación, y voy a escoger mi favorita, que fue la que más se alinea con lo que hemos hablado, que es cómo lucho contra eso que me dice que lo que quiero manifestar puede que no pase.
Ok, primero que nada, aceptándolo, ¿no? El primer paso es, okay, ¿qué sería lo peor que te puede pasar si eso no sucede? Y cuando nos enfrentamos a esa realidad, porque a veces es mucha especulación que vive en nuestra mente, y cuando nos enfrentamos a esa realidad de qué es lo peor que puede pasar, le quitamos un poquito el poder que tiene sobre nosotros. Es como que, no es tan grave como yo pensaba, y te das cuenta capaz de que has pasado por cosas quizás de una intensidad más fuerte o una intensidad similar, y es como que, o sea, no es que no pudiera hacer nada al respecto, o que quizás no tengo un sistema de apoyo que no me pudiera como apoyar también. Lo segundo es, encuentra evidencia de que eso sí se puede.
Expanders
100%. Encuentra evidencia de que eso es posible, porque si ha sido para otras personas, es posible para ti, y no hay nada que pueda probar lo contrario. Y por último, trata de dar un paso todos los días, que por tu parte es como decirle al universo, me entrego a ti, como que yo voy a hacer lo que yo pienso que me va a acercar a esta meta, y si tú me vas a acompañar, bien, y si no, también, porque yo voy. Entonces, es haciendo un paso todos los días que te acerque a esa meta, que te acerque a convertirte en esa persona que logró eso, que tiene eso, que manifestó eso, y el resto, o sea, it's gonna fall into place, literalmente.
Sí, no, he escuchado también bastante eso de que hacerte amiga del miedo es literalmente hacer eso que te da miedo, y eso te ayuda a dar como ese salto cuántico, por decirlo así, hacia lo que quieres manifestar. Entonces, sé que eso suena como súper big, pero sé que tú nos puedes ayudar en, por ejemplo, darnos un ejemplo de lo simple que es dar un paso hacia tu acción alineada.
Por ejemplo, yo ahorita, donde estamos aquí, estamos en mi apartamento, es algo que no le he contado a mi comunidad, por así decirlo, pero let's put it out there. Y cuando yo dije, ok, quiero hacer esto una realidad, primero dije, me empecé a cuestionar por qué. ¿Por qué quiero esto? Eso fue el primer paso, ¿no? Y para que veas lo chiquitos que son los pasos. Preguntante, ¿por qué quiero esto? Lo segundo, dije, bueno, ¿qué me gustaría que hubiera en este lugar? ¿No? Empezar a cuestionarte, quiero un cuarto, quiero dos cuartos, y empezar a entrar quizás en esa identidad, un poquito de qué hace una persona que está manifestando eso. Pregunta cuánto cuesta, se mete a averiguar si está disponible, como que yo, en mi caso, yo empecé a ver apartamentos, empecé a hacer un presupuesto, cuánto necesitaba para esto, cuánto necesitaba para lo otro, y son pequeñitas acciones en tu vida, no es que tienes que ir y certificarte como tal cosa o tal para hacer algo, no, es como que empezar a preguntarte por qué lo quiero, simplemente es como que un mini pero gigante paso, y después hacer acciones alineadas a eso que quieres manifestar. Mucha gente está sentada en su sofá diciendo, quiero manifestar, qué sé yo, un carro, esperando que el carro se le aparezca enfrente.
Sí, eso no es así.
Eso no es así. O sea, ¿qué hace una persona que manifiesta un carro? Averigua cuánto cuesta, averigua qué gasolina usa, cuánto es el mantenimiento, me gusta así, me gusta de esta otra manera, lo va y lo prueba. Y ese carro se alinea a esa energía también.
Sí, que creo que es básicamente desmentir todo esto de que you cannot think positive, o sea, no puedes think positively through life y esperar que las cosas pasen de una manera, es tomar acción. Y siento que eso es algo que muchísima gente piensa que la manifestación es, que es nada más pensar your way through life. Y en realidad no es así, es tomar estos pasos, es tomar estas acciones y es convertirte en esa persona que quieres ser a través de todos estos pasos. Y si quieren convertirse en esa persona, Sophie los puede ayudar. Entonces, siento que con eso podemos wrap up lo que ha sido hoy. Gracias por estar aquí. Sophie, ¿tienes algunas últimas palabras?
No, que obviamente las puertas siempre, siempre están abiertas. Y yo digo, si estás buscando manifestar una cosa, pues eso no es lo que va a suceder. a mí me gusta enseñarle a las personas a que aprendan a manifestar su vida. Y creo que eso es mucho de lo que hemos hablado hoy. Así que obviamente darte las gracias por esta increíble oportunidad. Siento que podríamos hacer 500 podcasts porque me encantó hablar contigo. Y como que habían tantas cosas que sentía literalmente que salían ideas. Y fue como que bueno, vamos a decir como que lo más importante. Así que gracias por la invitación y gracias por todo lo que estás haciendo. De verdad que ha causado un impacto gigante en mí. Me encanta verte crecer y crecer contigo. Así que gracias por la invitación.
¡Oh, te quiero!
¿Qué más?
Sofi, cuéntanos dónde te podemos encontrar en las redes sociales.
Me pueden encontrar en Instagram como @SofiHalfen, en TikTok también como @SofiHalfen y en YouTube también como @SofiHalfen. Mi podcast se llama Para Crecer, no se llama @SofiHalfen de Milagro, así que también lo pueden encontrar ahí y las puertas, como les digo, siempre abiertas.
A mí me pueden dejar cualquier comentario en mi cuenta @LauraYMirandaRayita abajo, es la tercera vez que la cambio, así que no se sorprendan si tal vez la cambio porque salga esto. Así es la vida, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio de Habla y Sana.
Gracias por escuchar este episodio. Me pueden encontrar a mí en redes como @LauraYMirandaRayita abajo. En mi perfil comparto un montón de experiencias personales, experiencias del podcast y recomendaciones de mil y un cosas que me encantan y que me encantan compartir, hablar y escribir sobre todo. También vamos a tener un newsletter para poder conectar con ustedes desde otras plataformas y poder así mantenerlos al tanto de las recomendaciones de nuestros invitados, las recomendaciones que tenemos mi equipo y yo para ustedes y todo lo que mantiene este podcast y esta idea viva. Lo pueden encontrar en mi perfil de Instagram y en los episode notes en este episodio. Mil gracias por escuchar de nuevo y nos vemos en el próximo episodio.